Metro y medio profundo, hoy Tamara Tenenbaum. A Tamara Tenenbaum primero la leí. Leí sus tweets, sus ensayos, sus crónicas, algunas de sus ficciones. A principios de 2019, el equipo de Metro y Medio consideró que sería una gran incorporación y no nos equivocamos. Tamara viene cada jueves y hace una columna concreta, didáctica, sin solemnidad. Trae temas que nos interpelan y nos generan miles de preguntas, dudas y angustias. A veces Tamara nos trae una respuesta que alivia toda esa angustia y otras veces Tamara no trae respuesta, pero nos dice que no es tan grave que no haya respuesta. Y nosotros le creemos y nos quedamos tranquilos. Tamara es docente, escritora, licenciada en filosofía, es sensible, desdramatizada, inteligente, le gusta vivir, la pasa bien y sospecho que de vez en cuando se hace la boluda con el dolor. Pero es solo una sospecha. Con ustedes, Tamara Tenenbaum.
¿Cómo estás vos?
Bien. ¿Estás de acuerdo con algo no? ¿Con todo sí?
No, lo de dolor puede ser, no sé la verdad. Hacerse la boluda... No, yo no diría que me hago la boluda, sí diría que tengo una cosa muy crítica con la melancolía porteña, me pone un poco nerviosa. Como... Mirá,
y sos del 11.
Sí, me pone un poco, bueno, pero es por eso, ¿viste? Porque los que tenemos, igual mi mamá no es tampoco una mina del drama. No vengo de una familia donde les guste la queja, digo, no existe eso, pero por eso me pone un poco nerviosa, como siempre pienso, pero... O sea, quizás a mí no es una cosa medio culposa en realidad. Como yo tengo una culpa, no es culpa, pero sí como una especie de conciencia muy grande del privilegio, ¿viste? De la suerte que tenemos en general las personas con las que yo me vinculo. Que son gente que es sana, que no tiene necesidades materiales. Tu vida es perfecta prácticamente.
Sí, claro.
Entonces me pone muy nerviosa el porteño y la porteña con su compulsión a regodearse en el dolor. Igual, también entiendo que es un mecanismo como cualquier otro. No es que sean más desdichados que yo. Solamente...
¿Nunca te pasó eso a vos?
La queja, el regodeo... No. O sea, tengo más como otra... Digamos, cuando estoy mal, lo que hago yo es síntoma maníaco. Por lo menos eso me explicó mi analista, ¿viste? Como esa gente que cuando no está bien, lo que mete es como laburar 14 horas.
Ok.
O salir y no volver por 3 días. Está pero, bien. Digamos, no soy muy del bajón en ese
pero
sentido.
Pero está bien lo que decís. La salud es la base. Me acuerdo cuando venía Darío Stanreichberg a Metro y Medio, que una vez Julita y yo le dijimos que la salud para nosotros era lo más importante y se burló de nosotros durante mucho tiempo.
Es que,
pero para mí es la base para arrancar a vivir.
Obvio.
La verdad, cuando no tenés salud o alguien que querés mucho está en quilombos con la salud, ahí la valorás un montón.
Obvio, yo tengo la espalda torcida, ¿viste? Tengo un ángulo de 60 grados en la columna. Entonces,
muy buen dato.
Sí. Después si querés te lo muestro, porque tengo una jorobita en la derecha. No se reve, pero si te lo muestro se ve.
Ajá.
Y entonces, por ejemplo, yo he tenido muchas veces, ahora ya estoy muy bien, pero en épocas en las que no estaba bien, por ahí tenía 5 días que no me podía mover por el ciático. Y ahí te das cuenta que no podés hacer nada. Pero pues no podés estar ni siquiera sentado. O sea, no es que, bueno,
¿y qué te quedas
sentado.
Acostada?
Te quedas acostado sufriendo, porque acostado también sufrís. Entonces ahí decís, claro, bueno, o sea, la salud no te sirve para ser feliz, porque no alcanza.
Pero es la base.
Pero cuando no la tenés, no hay nada que te solucione nada. Como, uh-huh. No, eso a mí me parece, o sea, el tema del dolor físico, por eso como que yo digo, bueno, a ver, si no tenés dolor físico, no te está pasando nada. Y lo que te pasó es que te querías ir a París y te alcanza para irte a México y estás acá sufriendo, me dan ganas de agarrarte a trompadas.
Tranquila,
tengo como
Tamara,
mucha bronca. Entiendo. Con ese temita. Pero tranquila. Porque también es una cosa muy del porteño, ¿viste?
Sí. No, y además hay muchas chances de que te pase algo porque el cuerpo tiene un montón de cosas.
Obvio.
Entonces, algo te puede lastimar, algo te
está
puede doler.
Está muy frágil. A la vez no, ¿viste? Porque yo justo recién venía para acá y leía que una piba en México estaba haciendo yoga en un balcón, en un octavo piso, y se cae. Se cae y te dicen, se rompió así en hueso, está viva. O sea, como que a mí me pasa eso, cuando veo accidentes fatales como terribles y veo que la persona está viva, también digo...
No, entonces no es fatal.
Bueno, fatal, no tenés
sí,
razón.
Casi fatal.
Sí. Pero es frágil, pero a veces digo, a veces me sorprendo de lo no frágil que es, porque yo digo, vos te caes 8 pisos y tenés que morir.
No, para mí, o sea, primero gracias por el chivo a frágil, que está buenísimo la obra. Me olvidé lo que iba a decir ahora. Pero No, no, digo, sí, es frágil porque nos puede pasar algo en cualquier momento.
Claro,
cualquier
pero a la vez es menos frágil de lo que uno cree, porque si yo te digo 8 pisos. Es como, bueno, como cuando mi gato...
No, pero es una. Es una. Enfermó, claro. Vos te quedás de 8 pisos, no la contabas.
No,
es
yo claramente no.
No, yo tampoco digo vos por todo.
No, nosotros claramente no.
No, es la excepción, esta piba es la excepción. Porque además hacía yoga. Claro. Yo fui 2 veces a clase de yoga y me fui corriendo.
Claro. Sí. Es por eso que no se murió, claro.
Bueno, hablemos. Primero quiero hablar de tu último libro, que es toda una sensación. Me anoto el. Porque soy malo con los títulos. El fin del amor, querer y coger. Uh-huh. Mucha gente me habla del libro.
Ay,
gente que me dice, hablé en terapia de tu libro. Gente que me dice, de tu libro, el claro, libro de Tamara. Gente que me dice, mi psicóloga me recomendó el libro de Tamara.
Pegó mucho entre los analistas, eso me pone muy contenta.
A mucha gente le sirvió. ¿A vos te sirvió?
A mí.
Además de llenarte de guita.
Comillas, comillas. Nadie se llena de guita con un libro en este país.
Pero
como para... A mí me sirvió para aprender cosas, sí. O sea, también reconozco que aprendí más... No sé cómo explicar. Antes de escribir el libro que en el momento de escribirlo. Porque hay algo del momento de escribirlo que para mí era como muy... como más frenético el del momento de trabajo. Como de, bueno... Porque también medio que me apuraron para terminarlo y para que saliera a principio de año, como, o sea, lo tuve que escribir más rápido de lo que yo lo hubiera escrito. Entonces, como que durante el momento de escritura yo no podía pensar tanto en lo que estaba aprendiendo. Yo diría que aprendí más como el año anterior, cuando todavía no sabía que eso iba a ser un libro y solamente leía ciertas cosas porque me intrigaban.
Claro.
Como
¿y hoy lo lees?
¿Mi libro?
Sí.
No, que no. Como, como los actores que se miran a sí mismos. No,
no, pero cada tanto, no sé, buscas una página.
Ay, no, no. O sea, nomás veo algunos pasajes cuando las chicas me lo subrayan en Instagram, que me pasa mucho eso, como que me etiquetan en sus subrayados. Y obviamente, como cualquier persona de bien, los odio cuando los veo, ¿no?
Ajá, o sea, digo, te da vergüenza.
Me dan vergüenza.
Pero... Fuera de contexto te puede sonar mal.
Y me parecen, a veces fuera de contexto me parecen medio jiteras algunas frases. También en realidad es una cuestión, un tema de estadístico, porque obviamente si lo ponen en Instagram es porque es el pasaje más jitero también.
Claro.
O sea, entonces, y a mí hay algo de lo jitero que como que digo, uy, qué tribunera, ¿no? Como hay momentos medio tribunera.
Es un prejuicio
en el fondo. Para mí está buenísimo que alguien se entusiasme con un libro y que tenga ganas de mostrarlo y mostrar como que eso lo identifica. Eso está buenísimo.
Se ve en el libro una chica psicoanalizada, formada, por supuesto, leída, inquieta, y se ve una chica también psicoanalizada. Y como que tiene bastante clara la situación ahora, ¿no?
Sí. Yo me considero una persona relativamente sabia para los años que tengo. Eso sí, mira que tengo, o sea, como no te voy a decir que tengo 1000 virtudes.
¿Cuántos
años
tenés?
Pero esa creo que la tengo. 30.
¿Está mal preguntarle a una chica, no?
No, ya no existe más eso.
No existe más, eso está bien, 30. Sos joven, para mí sos joven. Y sos joven, para el mundo sos joven también.
Todavía sí, y en el siglo XXI por suerte sí.
¿Y por qué te consideras una persona dentro de todo sabia?
Y por esto que te digo, porque no me gusta regodearme en mi propia miseria, ante todo por eso, porque como que tengo mucha conciencia de la suerte que tengo y de la suerte que tenemos y de que entonces como eso, siento como eso hoy, como que cuando me pasa algo lo puedo encarar desde un lugar muy zen. Uh-huh. Y también trato de recomendarles a los demás lo mismo, porque siento que si no... Hay como un par de posiciones que están de moda hoy en términos emocionales y en términos filosóficos, digo, como la posición apocalíptica, relación con todo, ¿no? De que todo está mal, todos nos vamos a morir, no importa lo que hagamos y todos nos vamos a destruir y el mundo es un lugar horrible y la gente ya no se quiere porque usa demasiado el celular. Y como está esa posición, después está acompañada por una posición como muy nostálgica de que antes la gente se quería porque no tenía celular. Y después está como la otra posición que es la contraria, que es como el futuro va a ser hermoso, no pasa nada, el Amazonas va a volver, no sé. Como que siento que... Hoy estamos tensados entre esas dos actitudes.
¿Y vos,
¿viste?
¿Dónde estás parada ahí?
Y yo creo que hay que presionar para correrse de esas dos actitudes, ¿viste? Como tanto del futurismo medio ingenuo, porque no es que las cosas van a salir bien si seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Evidentemente no. Y no solo en términos ambientales, sino en términos políticos, digo, en términos amplios. Pero tampoco la idea de que vamos hacia el fin del mundo o de que estamos en el peor de los mundos, porque no es cierto. Me parece como que yo trato de presionar todo el tiempo para entender que la situación siempre es sutil, compleja, y que ninguna de esas actitudes tan emocionales, en el sentido de la desesperación absoluta,
construye,
la esperanza absoluta, algo. Construye. Y eso, no son constructivas, tal cual. Uh-huh. Y tampoco sirven para sobrevivir en el día a día. Es inviable vivir así. No sé, me parece.
Bien, y en todo ese quilombo, vos lo que observás o lo que estudiás o las cosas por las que pensás casi siempre son las relaciones que tenemos las personas.
Sí, eso es, lo que pasa es que es lo que más me intriga a mí. Yo me fui dando cuenta como de grande que, viste, cuando, bueno, no sé si a todo el mundo le pasaba, pero yo de chica pensaba que todo me interesaba. Y después me fui, como que en realidad, pues no. Me fui como corriendo, ¿viste?
¿Y qué cosas pensabas que te interesaba y te dejó de interesar?
No sé si pensaba que me interesaba, pero yo hubiera pensado que me interesaba, a ver, ¿cómo ponerlo? Ponele, me pasaba mucho con los géneros, literarios, de cine, qué sé yo. Como que yo no entendía, por ejemplo, por qué no me interesaba, por ejemplo, las películas de superhéroes o la fantasía, por ejemplo... Como que los mundos fantásticos, ¿viste? Yo tenía mil amigos que se entusiasmaban. Obviamente, soy el tipo de persona que no jugaba las cartas Magic, pero era amiga de esa gente, ¿viste?
Sí,
por ejemplo.
Claro.
Entonces, y a mí no me copaban como esos mundos, tipo, jugás, ¿no? Calabozos uh-huh. y dragones, estás ahí con tus amigos. Pero digo, no, como que no le encontraba la gracia.
¿Y qué te interesaba?
Y me di cuenta que me interesaban las cosas que pasan en mundos que se parecen al nuestro. Como que me di cuenta que el realismo me seducía en parte por eso, porque... Que lo que más me interesa es lo que pasa entre las personas. Después, por ejemplo, yo siempre digo lo mismo. A mí, yo viajo, pero viajar no me gusta tanto. De hecho, viajo relativamente poco, ¿no?
¿Por qué?
Porque no me interesan tanto los lugares, por ejemplo. Eso es terrible. Pero no me interesan. Como, siento que, no sé. Por ejemplo, me molestaba eso cuando era chica, ¿no? Como que yo viajaba con mi mamá y mis hermanas. Y para ellas era el mejor plan del mundo. Y para mí estaba bien. Pero era como, bueno, ya me aburrí. Esta ciudad es una ciudad, como, qué sé yo. ¿Qué quieren que haga con esta ciudad? Ya la vi. No sé. Como que no la entendía. Y porque,
pero sí te interesan las personas.
Me interesan las personas. Y lo que pasa es que en general, por ejemplo, si me voy de viaje 15 días, 20 días, no sé mucho sobre una sociedad. Por ahí me podría interesar quedarme a vivir 5 años y entender cómo funciona.
No nos alcanza la vida.
Pero claro, no nos alcanza la vida.
Tenés dos o tres ciudades para hacer.
Sí, por eso. Entonces no es viable. Pero
igual me parece que no te interesa tanto la sociedad. Si no te interesa la persona, puntualmente, hasta literalmente,
sí,
te diría, ¿no?
Sí, eso me pasa.
Cómo vive la persona con su pareja, si tiene hijos, si está separada.
Sí, eso me encanta.
Eso
me encanta. Por eso, como que lo que, por eso, lo que me gusta es conocer a la gente como en cierta profundidad. También sí los hábitos, o sea, los hábitos de una comunidad, eso me interesa mucho. Por ejemplo, ir a una ciudad, si voy a una ciudad, lo que más me interesa ver es, por ejemplo, cómo la gente se hace amigos, cómo se levanta. Cómo se trata en el supermercado, digamos,
Pará, ¿y
esas
cómo
cosas?
Vivimos acá? Una persona de tu edad, de 30 años.
Y no sé, o sea...
Es difícil generalizar, pero más o menos.
Es difícil generalizar. Lo que pasa es que es difícil generalizar en muchos sentidos, porque además yo creo que cada vez más vivimos en sociedades muy diversas. Entonces, incluso dentro de mi misma clase social... El nicho en el que yo vivo no tiene nada que ver con el nicho de otra persona, ¿no? Yo me doy cuenta que mi vida no es la de la mayoría de la gente. ¿Qué
¿Por
sé
qué?
Yo? Y no sé, yo el otro día me reía porque ya es la segunda vez en el subte, posta en el subte, que escucho a una chica diciéndole a otra no. Porque lo que pasa es que mi vínculo principal se cruzó con mi vínculo no sé qué. Y yo decía,
¿eh?
¡Wow!
¿Vínculo principal?
¡Vínculo principal!
Pa.
Estamos en el futuro, ¿viste?
Sí, claro.
Estamos como... Por eso me reía el otro día esta serie que están mirando
no,
todo el
mundo. No, vínculo principal es... Mi novio se encontró con mi amante, es eso.
No,
mi vínculo principal
claro,
se...
no
es
no
eso.
Estás entendiendo.
No entiendo
y ya
nada,
no es así,
¿no?
Ya no es así.
Ok, ¿y cómo es?
Y sí, o sea, es un tu
pero
vínculo...
Pero me encanta eso.
Es genial.
Sí.
Pero bueno, el tema de tu vínculo principal y tu amante es que en general cada uno sabe quién es el otro,
no,
que es la diferencia
amante
de todo.
No tiene el nombre amante.
Por eso, no es amante, es otro vínculo.
¿Secundario? No.
Otro vínculo.
Vínculo de reparto le podemos poner.
Vínculo de reparto es buena.
Ahí está, porque secundario es feo.
Es feo, no, yo
de reparto
mucho también números, tipo vínculo 2, vínculo 3,
no,
es un montón.
Es medio nazi.
Es rarísimo.
Sí, no,
pero me parecía genial porque yo veía
vínculo
esta serie
principal,
con la que se copó todo el mundo, Years and Years.
No me gustó.
A mí tampoco, para
bien,
nada, bien.
Para nada.
Y lo que yo.
Vi dos capítulos y dije, esto es una payasada.
Esto es una payasada. Bien, bien.
Vamos, está mal.
Y una de las cosas que más me molestaban era que, tipo, o sea, te muestran la tecnología y los vínculos son gente que se compromete con el anillo, que eso ya hoy
claro.
Es tipo, si yo un amigo te cuenta, nos comprometimos, vos mirás rari.
Dale.
Ya sé que en Inglaterra es más común, ble.
Ajá.
Pero digo, como. O sea, yo pensaba en el subte de la estación Malavia en Villa Crespo, donde las pibas hablan de vínculo 1 y vínculo 2, es más futurista que esto.
Sí, claro.
O sea, como, a mí me pasa eso, me interesa mucho eso. Pero bueno, por ejemplo, yo ya sé que ese no es el mundo en el que todo el mundo se mueve.
Uh-huh.
Tampoco creo en una dicotomía total y en que eso mismo no esté pasando en otros lugares.
Pero
con
para
otros
tus amigas, por ejemplo, o la mayoría de la gente que te rodea,
sí.
¿Tiene una pareja formal? ¿Quiere?
Algunas sí, otras no. Pero uh-huh. Por ejemplo, casi todas las parejas que hoy conozco, hay alguna discusión respecto de las parejas abiertas, o quizás no la abren, pero se conversa, se piensa,
se
lo van pensando. Sí.
¿Y qué pensás? ¿Que eso, lo de la pareja abierta, era obvio que iba a pasar? ¿O que habla de una crisis de la pareja, en realidad?
No, yo creo que era obvio que iba a pasar eventualmente, porque pasó con un montón de otras cosas, en el sentido de que lo que viene pasando desde hace 5 o 6 décadas, lo que tiene es un sinceramiento. Es una cuestión de la... Hay un valor muy importante para mí que viene desde los 60, creo, que es cuando aparece esta idea, esta invención de la juventud, ¿viste? Con la juventud uh-huh. como sujeto político,
claro.
Que tiene que ver con la crítica a la hipocresía, al careta, ¿no? Como el peor enemigo de la juventud en general es el caretaje.
Claro.
Y me parece que en ese sentido, cada vez más está la idea de no seamos caretas. Y eso está pasando con muchas cosas, con el consumo de drogas.
Pero pará, ahora vamos a las drogas. Pero hablemos de la pareja abierta. ¿Decís que siempre se está buscando solo lo sexual o estamos buscando otra cosa cuando abrimos una pareja? ¿Estamos buscando algo afectivo?
No, depende. De hecho, yo conozco una piba, o sea... Gente que tiene así vínculos súper abiertos, conozco bastantes, pero recuerdo una en particular que ella tiene un vínculo abierto en todo sentido. Y entonces por ahí tiene otro novio mientras tiene a su... O sea, vive con su novio, pero por ahí pega a otra novia y dormía 5 noches seguidas afuera de casa y le contaba al novio principal, que estaba como re entusiasmada.
A su vínculo principal.
Claro, como... Sí. No, y ellos ni siquiera usaban la palabra principal... Obviamente convivían, entonces ahí hay una jerarquía inevitable, uh-huh. pero ellos en general ni siquiera usaban la palabra principal porque la idea era estar abierto. O sea, de hecho, uno de los últimos debates que yo vi en la comunidad es que...
¿En qué comunidad?
En la comunidad progre, poli.
Ah, ok.
En inglés se dice comunidad poli, pero en general lo veo eso, en la comunidad de los poli. Y como que el último debate que yo vi es que... Ya, como hay gente que incluso critica la jerarquización, como que dicen, no hay que jerarquizar, todos somos amor, todos somos iguales, y hay gente que dice, y ahí yo estoy de acuerdo, bueno, cada uno hace lo que puede y lo que quiere, y además, bueno, yo quiero jerarquizar porque mi tiempo es finito, y entonces decido qué vínculos cuido más y qué vínculos cuido menos, qué sé yo.
Es un poco falso el concepto, son todas las relaciones iguales.
Y es raro, a mí me parece genial si alguien lo logra vivir de esa manera, digo, qué sé yo, lo que me parece.
¿Pero por qué
es que,
pintarlo como algo necesariamente
claro,
bueno?
Claro, necesariamente además. Mejor, no es la superación sí. de nada, digamos, eso me parece medio ridículo. Yo creo que aparte de eso, yo defiendo en general la jerarquización en todo, porque si no, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? A mí me escriben muchos mails y muchos WhatsApps. Por trabajo en general, pero a veces es trabajo, viste, como bueno, alguien que no conoces y te pide un favor. Yo sí trato de estar ayudando a la gente. Pero honestamente, en esta época, cuando todo el mundo tiene tu teléfono y todo el mundo tiene tu mail, realmente tenés 60 mails por día o 60 WhatsApp de gente que no conoces por día. Entonces, si uno no tuviera que jerarquizar en la vida,
claro.
¿te pasarías el día respondiendo a todas las demandas de amor de la gente? O sea, uh-huh. y. No puedo, entonces jerarquizo, bueno, está mi jefe, están mis amigos, está, bueno, qué sé yo, o sea, trato de organizarme las cosas que más o menos tengo que hacer y digamos, no se puede estar respondiendo a todas las demandas de amor que nos rodean.
Por supuesto. ¿Y qué demandas tenías vos para llegar a los 30 años? No sé, cuando tenías 15, vos decías, bueno, a los 30 ya tengo que ser madre, tengo que tener un marido, 2 o 3 hijos.
Yo creo que a los 15 demanda. Uno no piensa tanto en eso, creo que es a lo que más pensás cuando sos más chiquito, ¿viste? Después a los 15 ya... me parece que una fantasía que tenía yo de adolescente y que hablo con muchos amigos que todos teníamos era que a los 18 vivía solo. Eso es una re
no
fantasía.
Pasó.
Es que no pasa, no le pasa a nadie.
Es imposible.
O sea, ¿con qué plata?
Claro.
Como no tiene sentido. Yo creo que la fantasía que tenía un poco era esa. No pensaba tanto en la adultez. Yo idealizaba mucho la
juventud,
como querer ir a la facultad y hacer lo que querés. Eso era lo que me importaba
y
mucho
claro.
a los 15, como decir, bueno, no voy a tener a mi mamá molestándome.
Bueno, ¿y te pasó eso o no?
Y a los 18 todavía vivía con mi mamá, me fui a los
23.
No,
bueno, pero hiciste
o no. Sí, más o menos sí, digamos, dentro de los márgenes en general.
Estudiaste, fuiste a la facultad,
sí,
te recibiste.
Sí. No, sí, por supuesto, y me fui a los 23, que no es tan... Está bien. Para los estándares del hoy, al menos, está bien.
Ajá.
Así que...
¿Y hoy vivís en pareja?
Sí, en Villa Crespo con mi novio.
¿Lo jerarquizás?
Sí, porque sí.
Ajá. ¿Y qué tal la vida aparejada?
Ah, a mí me gusta, pero yo siempre digo lo mismo, que es porque mi novio es medio lo más, o sea...
¿Medio lo más?
Sí, digamos, totalmente no.
Claro, no es que estás defendiendo la institución.
No, ni cerca.
Este ejemplo.
De hecho, yo siempre le digo, como, no, o sea, yo, si yo me llego a separar, yo creo que yo esto no lo hago más.
Todos pensamos eso, ¿eh? Y conozco miles de cosas.
Después lo haces de vuelta, ¿no?
Gente que está conviviendo con... ¿Quién era un extraño? Porque nuestras parejas eran un extraño.
Claro, claro. Después lo hace de vuelta. No, es cierto. Sí. A mí lo que me pasa es que me gusta mucho vivir sola. Y me gusta mucho estar sola. Entonces, como no... No hago una valoración de eso necesariamente. Sí, reconozco que es algo que es cómodo. Que te gusta estar solo porque el día que te separás vas a sufrir la separación, pero no te morís de nada.
No tanto,
¿viste?
Claro.
Pero
vas a extrañar un rato.
Lo extrañé un rato, pero a mí lo que me pasa es que cuando estoy sola la paso muy bien. Entonces, no siento como que formaría una pareja, digamos, no necesito.
Pero está bueno eso, porque también te gusta estar en pareja con este chico.
Sí.
Entonces podés combinar la soledad.
Exacto. Igual también me gusta estar en pareja con él, entre otras cosas, porque tenemos vidas muy separadas. Ajá. O sea, como que también me doy cuenta de eso. No solamente
están pegoteados ahí.
No, me doy cuenta que no solamente pienso, uy, bueno, no podría tener otra pareja, que eso es siempre ridículo, pero sí que... Esta es la forma de pareja con la que yo puedo vivir. O sea,
claro.
Si tuviera que salir con uno de esos flacos que tipo tenés que ir a comer con los amigos todos los fines de semana, ¿viste? Como esa movida.
Todos los sábados vamos a comer con los
mismos.
Me
mato, me
sí,
mato.
Claro.
Que hacen cosas solamente juntos, ¿viste? Como,
se van de vacaciones juntos, van
todos
al club juntos.
Me da un poco de pánico, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, con mi novio tenemos una cosa que yo me he dado cuenta que a la gente le llama mucho la atención, que es que nos vamos separados de los lugares. Por ejemplo, el otro día estábamos en una comida con amigos y termina, o sea, un grupo, qué sé yo, terminamos de comer y nos dicen, vamos a tomar un helado, qué sé yo, y yo la meto y digo, che, yo estoy re cansada. Y me tomé un taxi y me fui. Y a la
Excelente.
Gente eso le parece como que estamos peleados, ¿entendés?
Ajá,
o como
sí.
que es raro, pero es como, yo no quiero estar más acá, ¿por qué voy a tener que estar
pasa?
Acá?
¿Por qué? Yo si hubiera estado ahí también diría, algo está pasando.
¿Viste? ¿Viste?
Y no pasa nada, pero...
Me dicen, che, ¿pero pasó algo?
Y
sí, tengo sueño.
Sí, tal vez había 5 o 6 parejas y muchos deseaban hacer lo mismo.
Claro,
tal vez,
total.
Y no te animás.
Total. O sea, no, es que nosotros hacemos mucho eso, en parte porque yo reconozco también, así como te puedo decir que me siento sabia, yo soy una persona muy caprichosa, ese es un defecto
Ajá.
que tengo. Entonces, cuando yo decido que me quiero ir de un lugar...
Te querés ir.
No me banco estar 5 minutos en ese lugar. O sea, y de hecho, y me pongo insoportable, o sea, me pongo cara de culo, todo
Para,
eso.
¿Y con ir a fiestas familiares de tu novio?
Mi novio... Para suerte o desgracia, tiene una familia muy pequeña. Entonces, en
Bien.
General, las reuniones familiares son de mi familia y yo tampoco quiero ir. De
Claro.
hecho, si mi novio no va, yo no voy.
Ajá.
Pero, o sea, pero, digamos... No,
porque
no,
la pareja es todo ese mundo también.
Sí, totalmente. No, él no tiene una familia muy grande. No, nosotros, en general, digamos, lo que comparto más con él son las salidas con amigos, que, digamos, tenemos un grupo de amigos, del amigos del teatro, que está medio intersectado con mis amigos que escriben, digamos... Y de
Hay
hecho,
un mundo ahí.
Sí, incluso, por ejemplo, pasó, pienso en un amigo nuestro que tenemos en común, Mariano, que él es dramaturgo, es director, pero en realidad con Eugenio eran conocidos y yo me hice amiga y ahora es amigo de los dos, digamos, es mi amigo.
Se llama Eugenio.
Sí.
Un nombre rarísimo para un...
Para una persona que tiene 34 años, sí.
Rarísimo.
No tiene ningún sentido.
Ningún sentido, pero ya está. ¿Tiene segundo nombre?
Mariano.
Bueno, un poco...
Rarísimo
Sí,
igual.
Tampoco es
tampoco
para uno de 34,
bien,
pero es un poco más, un poco
sí.
más. Así que funciona esa pareja así. ¿Y fue algo que se propusieron o se fue dando?
No, se fue dando. Se fue dando porque también yo creo que los dos tenemos como vidas muy ocupadas. Nos gusta estar así.
Ajá.
A mí me gusta estar ocupada.
¿Y pensás de acá a 20 años decir voy a estar con esta persona o no lo pensás?
A veces lo pienso. No me desvive. O sea, sí pienso, yo soy muy de conservar. Los vínculos. Sí pienso que si me separara, me gustaría que siga estando en mi vida, como con Santiago, mi ex. Pero, o sea, no todos, porque, viste, hay gente que sí, gente que no.
No, pero... con el que terminás muy mal, no, con Santiago terminaste bien.
Claro, no, y también como una persona que quiero. Yo como
claro.
en general siempre divido a la gente en eso, como gente que la quiero cerca y la que no. Después siento que si es pareja o no, es menos importante que eso, como
uh-huh.
eso me pasa.
¿Y pensás que de acá a 20 años la institución pareja puede llegar a cambiar en algo más o no?
Y yo creo que va a seguir profundizándose el cambio que ya está, que es que, o sea, por empezar, va a haber cada vez más gente que no esté en pareja. Eso, respecto a la época de nuestros padres, ya hoy es abismal.
Rarísimo, sí.
Y también porque me parece que lo que va a pasar es eso, se va a profundizar el cambio que hay, que es que la pareja ya no es algo a lo que uno entra y se queda, o no estás, ¿viste? Yo justo el otro día tenía que escribir una columna sobre las solteronas en la literatura, qué sé yo, y yo pongo el corte ahí en los años 60, porque después de los 60 no existe hablar de solteronas, en el sentido que una mina que tiene 40 y es soltera, ¿ya no va a tener pareja?
No
existe eso, ¿no? Ya no es así.
Y es soltera, no es solterona.
Y porque solterona tenía que ver con condenada a un destino de, o sea...
Yo me acuerdo de la tía solterona.
Claro, siempre son las tías.
Y tenía 40 años...
Obvio.
Que hoy es una piba que está en carrera, por supuesto.
Es que hoy en realidad estamos todos en carrera todo el tiempo. Del mismo modo que la persona que tiene 40 y está en pareja se puede separar en cualquier momento. No, digamos. Los sí. dos destinos pueden cambiar. Uh-huh. Entonces, solterona para mí tenía que ver con la idea de un destino que ya no se puede modificar.
Y con la idea de que la gente viva de a tres o de a cuatro, eso... Poliamor, y, no sé cómo llamarlo.
Y yo creo que eso también va a aumentar, va a haber cada vez más gente... Sí, creo que sí. Por ahora van a seguir siendo pocos. Lo que me interesa, por ejemplo, es qué va a pasar con vínculos medio intermedios. O sea, hay un concepto de una autora que se llama que trabaja con lo que se llama xenofeminismo, que es como una especie de feminismo futurista, y habla de la xenofamily, ¿no? La xenofamilia, que son esas familias elegidas. Yo creo que eso es lo que más va a avanzar. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a pensar que dos personas que viven juntas, que no son pareja, tipo, son roommates, no son uh-huh. una familia. Yo creo que eso va a ir cambiando cada okay. vez más. Porque está cambiando. Digamos, se arman lazos de cuidado ahí. Si vos vivís 4 años con una persona,
claro.
esa
es tu
persona,
familia.
Te guste o no, es tu familia.
Es tu familia.
Y entonces lo que pasa es que hoy en general eso lo negamos. Pero eso pasaba también con los vínculos gays hace un tiempo. Imagínate que cuando nosotros éramos chicos, no era raro que alguien, cuando si tenías una prima lesbiana, dijeran que la otra era la amiga.
La amiga,
como
sí,
que ese
claro.
vínculo,
nos hacíamos todos los boludos.
Sí, sí, la amiga.
Siempre
se sentía
con
la amiga, la amiga.
Che, son re amigas, van a todos lados juntos.
¿Viste? Y era una forma sí. de ningunear. Como decir es amiga y no es pareja, es amiga y no es familia, digamos. Uh-huh. Yo creo que eso está pasando también con vínculos que no son sexuales por ahí, pero que tiene que ver con, bueno, decimos viven juntos porque es cómodo, bueno, pero también porque les gusta,
claro.
porque se quieren. Entonces,
claro.
yo creo que eso va a cambiar mucho, el tema de las familias elegidas. Porque ya lo estoy viendo, de hecho, por ejemplo, como... el otro día me contaron de una piba que vive con un chabón, roommates, no son roommates, y ella quedó
embarazada... Compañeros de cuarto.
Compañeros
sí.
de cuarto. Y ella quedó embarazada... de otro flaco, que le dijo, bueno, mira, o sea, criémoslo juntos, pero yo no sé si, no quiero que seamos pareja, no somos pareja, no seámoslo, digamos, qué sé yo. Y entonces, y ella le dijo al otro, bueno, mira, yo voy a tener un bebé, ¿vos querés quedarte y vivir acá? Y le dijo, y sí, claro, soy como el tío, como ya está, se organizó,
cuando
¿viste?
Nazca y no duerma la noche, ahí charlamos, sí, dale.
Claro, pero a la vez sí. también creo que a mucha gente, yo quizás pienso en ese chico, quizás no quiere tener una experiencia de paternidad tradicional, pero
eso
esa,
es lo más cerca que va a tener.
Eso es lo más cerca que quiere estar, no sé, como siento que se están organizando cosas que no tienen nombre, pero que cada vez van a ser más comunes.
Está buenísimo. Tamara, si viniera un extraterrestre y le tenés que explicar tu infancia, uh-huh. tu infancia, que está bastante en el libro.
Bueno, igual un extraterrestre le calculo que le sorprendería tanto mi infancia como la de cualquiera.
Tenés razón. Bueno, un terrestre entonces. Esa infancia religiosa que me contaste el primer día de Metro y Medio y que viniste
sí,
vos a Metro y Medio y quedé impactado.
A ver, y básicamente vivís en el 11. Bueno, no, también podés vivir en Belgrano, en Villa Crespo, en Flores.
Ajá. No es tanto muy... en Villa Crespo religiosos, ¿no?
Ay, sí, fui... ¿no viste el Templo de Camargo?
Sí, es verdad.
Está el Templo de Camargo. o sea, y la comunidad alrededor de Camargo. Igual es muy importante, aparte, en qué barrio vivís, porque de hecho yo siempre cuento lo mismo, que es que como, entre otras cosas, no usamos electricidad los viernes a la noche, los sábados, y no usamos transporte de ningún tipo.
Porque... vivías en una familia judía religiosa.
Exacto,
ortodoxa.
Y no se usa electricidad cuando es sábado, viernes a la noche y en general en otros días festivos. Y entonces una cosa que, por ejemplo, pasa es que existe irse a pasar Shabbat, que es ese día que no usamos electricidad, ajá. a Villa Crespo. Como que vivís en 11 y te vas de turismo a Villa Crespo.
Se iban en carreta de un lugar a otro. Como
no,
esa
no,
época.
Claro, porque te vas a dormir a la casa de otro porque no puedes ir caminando.
Claro.
Digo, esto es un delirio. Pero bueno, eso, no se usa electricidad los sábados, te vestís cubriéndote las piernas hasta la rodilla y los brazos hasta los codos. Bueno, a mí lo
se
que...
Se reza mucho, se come
se reza
cierto
bastante,
tipo de comida.
Se come kosher, o sea, hay un montón de cosas que no se comen, básicamente.
Por ejemplo, ¿televisión?
Eso es interesante, porque también... Yo cuando era chica miraba televisión. Algunas amigas mías la dejaban mirar, a otras no. Pero cuando yo era chica se miraba bastante televisión. Ahora se mira menos.
Uh-huh.
Porque una cosa que está pasando en general en casi todas las comunidades religiosas de cualquier tipo es cierta radicalización. Entonces, digamos, como ya se dieron cuenta, ya se avivaron.
Hay mucho estímulo afuera, entonces hay que cerrarse.
Ya se avivaron de que el que se entera que existe otra cosa se va.
Claro. Entonces, ¿vos hasta qué edad estuviste en esa, en ese contexto religioso?
Y no, claro, eso te iba a decir. Yo ya en el secundario fui a Lilce, entonces como que hay toda una parte del asunto que la conozco, sé cómo funciona, pero me la perdí. O sea, si me preguntas por...
Mejor.
Sí, por supuesto. Sí. Pero digo, si me preguntas la gente... Yo me doy cuenta que mi historia es un poco decepcionante en ese sentido. Porque vos me preguntás por mi vida sexual y es bastante normal. Porque la mayoría de la gente en nuestro sector social, antes de los 13 años, no tenía mucha vida sexual. Entonces, no es gran cosa. Como ya, yo después ya tuve una vida sexoafectiva muy normal.
¿Y te queda alguna amiga de esa época? ¿Alguna amiga que hoy sea religiosa?
No. O sea, las cruzo en el barrio. Porque viven, mi mamá todavía vive ahí y tiene el consultorio en San Luis y Ascuénaga.
¿Y charlas con ellas o no?
Cuando me las cruzo en la calle, sí.
Sí.
Pero es como una cosa, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás tus cosas? Digo, no. No sé si hay alguien... Estoy pensando si conozco a alguien que sea como amiga, como una amistad ortodoxa o no ortodoxa. No conozco. Sí conozco casos de gente que tiene primos, o sea, como que hay primos, hay familias en las que hay un primo ortodoxo y un primo no, digamos. Y eso me pareció siempre interesante. Como, yo me acuerdo cuando yo era chica, yo tenía una vecina... Que ella era lo que nosotros llamamos un Baal Teyuá, que es como una persona que volvió. O sea, que era una judía que nació en una familia secular y en un momento...
¿Qué es una
decías,
familia secular?
Ay, pero todo el mundo sabe eso, como la tuya. Okay. Un judío tipo Weinreich, que va a Atlanta, come blinis cada tanto.
Social, un judío social emocional, digamos.
Claro, tal cual.
Claro. Para el judío ortodoxo, ¿eso es un judío o más
sí,
o más?
Sí, eso es un judío, pero es un judío que está en el camino equivocado.
Claro.
Entonces esta piba es una que volvió.
Es como un peronista que una vez votó a la izquierda.
Claro,
algo así para un peronista.
Exactamente.
Bien.
Y nada, y la piba, yo me di cuenta de esto que... O sea, yo al principio ya me llamaba la atención ella porque... Esto es terrible y esto solo lo puede decir un judío. Les aviso a los que escuchan y para que no lo digan. Solo lo puedo decir yo.
Porque si lo dicen ustedes son nazis.
Exacto, si lo dicen ustedes son nazis. Es que los judíos ortodoxos tienen una forma muy particular de hablar.
¿Por qué es eso? No hablan medio como Luca Prodan.
Es rarísimo.
No, nació en el 11. Sí.
Es rarísimo porque además tipo, nacieron todos en el 11 y te hablan con un acento que no se entiende. Como tipo un acento polaco, pero tipo sus bisabuelos ya son argentinos.
Claro.
No se entiende. O sea, nunca vieron un polaco en su vida. Pero bueno, no me importa. Entonces, esta chica no hablaba así. No hablaba con la cadencia religiosa. Entonces con mis hermanas ya decíamos, qué simpática que
es. Claro, es una rara.
Qué rara que es. Y un día, esto lo tengo escrito en un lugar, pero lo voy a quemar igual porque ya lo escribí. La piba se agacha y yo me doy cuenta que acá atrás tiene un tatuaje.
Arriba de la cintura, digamos.
Claro, y una piba toda ortodoxa, ¿viste? Y dije, ¡ah!
Ah,
listo,
esto
ya
está
entendí
en la joda.
Todo. No, ya entendí todo.
¿En la joda bien?
Esta estaba. Esta
claro.
Estaba. Y le pregunté a mi vieja y me dijo, ¡ay, claro, Tamara, no sabías! Y bueno.
Es secular.
Claro, ella era, es Baal Teyuá, venía de una familia común. Y me acuerdo que una vez después vi un día a sus hijitos, los hijitos de ella, con un chabón que no parecía nada religioso. Y claro, porque es el hermano de ella, que sigue siendo un secular.
Claro.
Y, o sea, eso no es tan común, porque muchas veces una persona que se vuelve ortodoxa por ahí rompe completamente lazos con su familia.
Y eso te iba a decir, tu camino es inverso al de la mayoría. La mayoría hace de lo laico se va a lo religioso.
No, eso no es mayoría. Si no, no estarían tan preocupados porque no miren tele los chicos. No, no es mayoría.
Mira, para mí sí, es gente que pasó por una crisis, droga,
sí,
muertes, algo por el estilo, y
siento
se abrazan
que
a eso.
Sí, está pasando mucho eso.
Ajá,
está
en todas las religiones.
En todas las religiones está pasando que, digamos, ante un mundo caótico, uno busca un mundo que tiene reglas,
sí.
¿No? Que eso siempre, nada, a mucha gente le funciona. ¿Y qué sé yo? O sea, ¿quién soy yo para decir
obvio.
Que es peor ser judío ortodoxo que merquero? No, no tengo idea. O sea, ¿qué sé yo?
Vamos
no juzgo
a hacer una encuesta
nadie.
En Twitter. ¿Qué
claro, vamos a hacer una encuesta en Twitter.
Escuchame, Tamara, ¿y qué descubriste cuando entraste al mundo laico a los 13 años? ¿Qué cosas te sorprendieron?
A ver, ¿qué me sorprendió? Y algunas cosas no me sorprendieron, pero porque yo miraba la tele, entonces hay cosas que más o menos entendía. Bueno, me impresionaba mucho en general el funcionamiento de las familias, como... Yo esto lo charlo mucho con mis hermanas, como, a ver, no sé, o sea, las familias judías que yo conozco no manejan como mucho tipo todo el tema de la privacidad. Creo, nosotros éramos tres nada más, pero en general son muchos más. Entonces duermen de a cuatro, de a cinco. Entonces, una
los religiosos,
los religiosos.
Claro.
Hay una idea de privacidad que tiene el mundo común que yo no, que me sorprendía mucho, tipo, la libertad que tenían mis amigas, pero no libertad para hacer cosas sexuales, libertad para que no les toquen la ropa, ¿entendés?
Claro.
O por ejemplo, típico, esto para mí, y de hecho lo charlé con muchas amigas y es re común, que no te abran el baño mientras te estás bañando para charlar, por ejemplo. Esto es re común en mi familia, y de hecho la tuvimos que educar mucho a mi mamá para que no lo haga.
Claro, no abras más la puerta, mamá, me estoy bañando.
Claro, me estoy bañando. O peor, mi mamá se está bañando y abre la puerta y te empieza a charlar y pretende que vayas al
vestite,
baño a hablarle.
Mamá, vestite.
O sea, como, sí. Claro, mucho con la desnudez, por ejemplo. Que, por ejemplo, a mí me pasó eso. Esto es muy gracioso porque es una cosa medio, en el fondo, contraintuitiva, pero yo me di cuenta que yo estaba mucho más cómoda con la desnudez delante de otras chicas que mis propias compañeras. Me di cuenta cuando la primera vez que fui a Maccabi y las pibas se encerraban en el cubículo a cambiarse porque no querían estar en tetas delante de la gente.
¿Y entre religiosas es lo más común del mundo eso?
Y estás muy en tetas. ¿Y por qué somos muchos? O sea, como estás muy acostumbrado.
No hay lugar para encerrarse.
Estás como acostumbrado a cierto nivel de comunidad que ya no se estila. Entonces, mirá, como eso, mis amigas y yo siempre nos cambiábamos una delante de la otra. No existía como otra cosa. Y eso me sorprendió mucho, por ejemplo, como...
Pero a la vez en el mundo religioso, para una mujer, un hombre, es casi un extraño.
Sí.
Si no es su pareja.
Bueno, eso también era muy como mi caso, porque yo no tengo varones en mi familia, en realidad. Uh-huh. Mis amigas que tenían varones en la familia, no sé si la vivían así, porque si tenías un papá y cuatro hermanos, como tenían muchas de mis amigas, también
no,
pasaba
digo,
eso.
Bueno, no tienen mucho contacto con varones, no, eso no, es lo que digo.
Claro, no tienen contacto en el... Yo creo que no tienen.
¿Y los varones con las mujeres tampoco?
No, contacto físico no.
Sí.
Pero también hay una cosa de que con la masculinidad que sí, porque digo. Eso. Pensá que son 15 personas conviviendo en un departamento que tiene 3 ambientes. Entonces, es muy.
Algo, un culo vas a ver, o sea, siempre.
Un culo vas a ver.
Siempre, ¿no?
O sea, hay algo del pudor que se cuida, pero también hay una cosa muy de la cercanía, del border hacinamiento que está. O sea, yo creo que a mí me sorprendió mucho como eso, como que yo veía, por un lado, una comodidad con la sexualidad que yo no tenía, pero a la vez una incomodidad con la otredad que yo no tenía. Como, bueno, nada, te tenés que acostumbrar a que... Y también con la libertad. O sea, yo estaba acostumbrada a que yo no podía hacer lo que quería nunca. Como...
Y de repente sí.
Y mis amigas no siempre te podían hacer lo que querían. Bueno, una cosa, el tema
pero
de la plata.
Pero, por ejemplo, ¿qué no podías hacer?
El tema de la plata me sorprendía mucho, tío. A mis amigas les daban mensualidades y esas cosas. Yo, tipo, tenía que pedir cada cosa que quería. Como,
bueno, eso
me
pasa.
La daba.
En el mundo laico a muchos le pasa también, ¿eh?
Claro, no sé. Yo sentía que mis amigas manejaban como su plata con mucha más libertad que la que yo lo hacía, por
¿Y extrañas algo de ese mundo o nada?
Y yo no extraño, la verdad, pero... O sea, creo que hay cosas que son valiosas. Yo no las extraño porque, qué sé yo, estoy pensando. O sea, hay algo que es divertido. Pasa que no lo extraño porque todo lo que es divertido tiene un lado B, ¿viste? O sea, es re divertido tener un barrio donde todo el mundo se conoce, pero tiene un lado B, que es que no se puede hacer nada. O
claro.
Sea, porque todo el mundo se entera, digo,
sí,
es como
sí,
un pueblo.
Claro.
A la vez, o sea, yo pienso como en nuestros departamentos que eran como... La cantidad de veces estaban con la puerta abierta y todas las puertas abiertas y la gente entra, sale, toca el timbre para tomar un mate. Digo, hay algo de eso que está bueno. Yo creo que eso está buenísimo.
Se puede hacer eso sin ser ortodoxo también.
Se puede, pero a la vez hoy no hay tanta gente que lo esté haciendo.
Claro.
Entonces, o sea, me parece que...
Son muy parecido al otro ahí.
Sí, 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 uh-huh. Totalmente. Hay una cuestión que tiene que ver con lo que compartís. Y por supuesto que es una mismidad que siempre se construye frente a una otredad, ¿no? Frente a una fuera que es
claro.
Despreciado o temido o lo que sea, digamos. Siempre tiene un lado B el asunto, pero... Uh-huh. Eso me parecía interesante. Y también, por ejemplo, yo lo hablaba mucho con mi mamá, el tema de la maternidad, porque esto también es muy contraintuitivo, que es que yo veo que mis amigas que son madres ahora están como en esa de la maternidad de ahora, en la cual el bebé es de cristal y hay que tener mucho cuidado con todo y bueno, toda esa movida de ahora, ¿no? Y eso no puede ser así en el 11, otra vez, porque la gente tiene 15.
Claro.
Entonces...
Se van criando como pueden.
De hecho, se crían entre ellos, o sea... Yo le contaba el otro día a una amiga mía que, por ejemplo, es muy común en una familia ortodoxa que la nena de 11 cuida a los bebés, a los 3 nenes más chiquitos. Vos lo llegás a contar que dejás una nena de 11 cuidando
tres.
Chicos
claro.
Chiquitos. Acá te linchan. Uh-huh. Como, no se estila. Y sin embargo, no les pasa nada.
Si la nena de 11 está en Instagram, además
no
va a estar cuidando
a
los pibes.
Claro,
va a estar ahí, claro.
Exacto. Y a la vez hay algo de eso que, obviamente, pobre, esa nena de 11 debería estar jugando y no cuidando a sus hermanos. Estoy de acuerdo. Pero... A la vez, me parece interesante que no haya como ese nivel de paranoia
claro.
Y sobre los niños, ¿no? Eso uh-huh. Me parece que es interesante.
¿Militaste en política alguna vez, Tamara?
Sí, claro. A ver, de hecho fui candidata, mirá lo
a
que
ver,
te vengo a contar.
Esto es un título.
Esto es un título. Yo, candidata, fui de Izquierda Democrática, que era
¿Centro
como...
¿Centro Estudiantes o...?
No, elecciones de ciudad.
Mirá.
Era una lista corta, no teníamos jefe de gobierno, pero era como la lista que estaba atrás de Pino, Ajá. Y eso fue en 2013. Yo era el número 20 mil millones, ¿no?
Bueno, estuviste ahí.
Estuve ahí.
¿Cuántos votos sacaron?
No, nada. Fue el, creo que menos que menos que el Partido de la Red, me parece.
Sí.
Pero esa fue la vez que fui candidata en política nacional. O sea, municipal, estrictamente hablando. Después en el Centro de Estudiantes. No, después milité en Libres del Sur un tiempo. Antes de eso estuve en una agrupación que mis amigos llamaban con mucho cariño kirchnerismo gorila, que era...
¿Cómo sería
se
eso?
Llamaba GPS. Mis amigos le decían como kirchnerismo de Ditela, como que éramos, ajá, tipo gente que...
Kirchnerismo muy progre.
Como muy progre y muy a la vez como con cierta orientación hacia los datos y cierta, ajá, movida. Pero estuve muy poquito ahí.
Como si fuera algo malo la estadística, además.
Claro, sí. Pero estuve como muy poquito ahí. Te diría que fui a 2 encuentros, 3, uh-huh, y no mucho más. Pero después quedé amiga, me interesan las cosas que hacen. Libres del Sur. Y después en la facultad tuve una agrupación independiente con amigos para las listas de junta de carrera.
Bien, esto es atemporal. Cuando estén escuchando esto, no sabemos qué va a pasar con el país. Si tenemos país, si no tenemos presidente, no sabemos nada. Pero hoy te dan ganas de militar en algún espacio o no.
A ver, hoy trato de apoyar desde el lugar que puedo, digo, qué sé yo, por ejemplo, este sábado.
¿Pero apoyar a quién?
Y ahora estoy apoyando en general a la lista de, sí, de Frente para la... Bueno, ya no es más que el Frente para la Victoria, el Frente de Todos.
De todos.
Digamos, sí, estoy bastante tratando de estar medio de ese lado, con mucha mucha neurosis y crítica, no sin eso. De hecho, ahora el sábado tenemos una actividad que está buenísima, que va a estar Dora Barrancos y María Pía López y Sol Prieto, que es una amiga mía, que es divina.
Pero se puede ser muy neurótico en la política.
No, por eso yo no hago política. Por eso yo te digo, yo trato de apoyar en estas cosas. Digo, qué sé yo, hace un par de meses, cuando todavía estaba la campaña, me escribieron de la agrupación de Itay, para Itay Hackman, porque estaban presentando un índice de calidad de vida joven y para hablar de la pobreza y la juventud en Capital Federal. Buenísimo, yo tipo te armo algo sobre eso desde mi lugar. Me invitas a una charla, me decís que vaya un evento. Esas cosas las puedo hacer. Yo milité. Yo ya sé lo que es militar. Sé que no es para mí.
¿Por qué?
Porque
¿qué
efectivamente militar requiere saber cuándo uno puede discutir y cuándo no? Cuándo el momento es de apoyar cosas que quizás no te interpelan.
O cosas con las que no estás de acuerdo.
Claro,
también.
Con las que no estás de acuerdo. Implica también bancarse mujer joven. Yo lo digo porque eso, tengo amigas que están sí quieren militar y están tratando de abrirse paso en la política. Muchísimo ninguneo en cualquier partido, en cualquier agrupación. O sea, como siempre, el doble de trabajo para llegar al mismo lugar.
Con el varón joven no ves eso.
No. Y no. O sea... Uh-huh. Con los jóvenes en general, por supuesto, en la película, en la política hay mucho prejuicio, pero yo no creo que le haría lo mismo un varón que lo que le hacen a Ofelia Fernández. De hecho, la tratan mucho peor a Ofelia Fernández de lo que lo tratan a Laje en los medios. Con uh-huh. lo cual, evidentemente, no es tan así. Pero, pero sí. Digamos, me pasa eso, que yo ya sé cómo es militar y requiere una entereza y bancarse un nivel de violencia y de pelea y de conflicto y de angustia que yo no puedo. O sea, agradezco muchísimo que haya gente que piensa cosas muy parecidas a las mías y sí lo está podiendo
claro.
hacer porque
claro,
necesitamos.
Porque todo el país necesita gente que milite y que sea
Exacto.
obediente.
Sí,
en
o sea,
esos momentos.
Es que hay gente que tiene que saber navegar y saber cuándo se puede y cuándo no, cuándo se empuja
claro.
y cuándo no se empuja. Eso me pasa.
Preferís escribir, pensar y escribir.
Sí. O sea, la verdad que es una cuestión de qué es lo que siento que puedo hacer. En lo otro, no tengo el temple, no lo tengo. O sea, hay que tener un temple muy particular. Sí, lo redisfruté en la facultad. Yo siempre uh-huh. le digo a todo el mundo, la facultad, también cuando estuve ahí en Izquierda Democrática, digo, fiscalizar una elección es una experiencia divina. Siempre le recomiendo a todo el mundo que lo haga. Militar una elección en centro de estudiantes. No te quiero decir que si no militaste no pasaste por la UBA, pero para mí fue parte de la experiencia universitaria.
Y hay joda también, ¿no?
Obvio que hay joda.
¿Te enamoraste? ¿Te gusta alguien?
Obvio.
Es
re divertido.
Es un grupo de pertenencia.
Es un grupo de pertenencia y también es como, no sé, es como a esa edad es jugar a cambiar el mundo. ¿Viste?
Claro.
Está buenísimo. Y, uh-huh. y yo creo que y te da como una idea, yo ya sé que la política universitaria no es la política real, pero te da una idea de ciertas cosas, o sea, porque todo eso lo ves en chiquito. Ves al ambicioso, ves al que no, ves como... Es interesante, es una experiencia que está bueno hacer, a mí me gustó.
Si tuvieras que armar tu familia de escritores y escritoras, elegir, no sé, 5 o 6, ¿quiénes serían?
A ver, estoy pensando. Como de acá, de afuera, de cualquier lado,
lo
de cualquier
que vos
época.
Quieras.
Bueno, las escritoras que.
Tu selección.
A ver, la escritora que más me gusta en el mundo siempre fue Jane Austen. Después de Jane Austen.
Jane Austen se escribe.
Jane Austen, muy Sépanlo. Bien, muy sí. bien ahí, bien ahí.
Hay que fonetizar.
Hay que fonetizar.
Sí.
Está Jane Austen. Bueno, obviamente está Borges. Lo que pasa es que yo no soy la mejor lectora de Borges. Eso me pasa que me gusta un montón, pero sé que no he leído todo lo que debería leer, así que lo pongo, pero con mucha culpa. Jane Austen. Borges. ¿Quién más? A ver, así de poeta me gusta Sharon Olds, que es una poeta norteamericana que me gusta mucho y que es de las que más me importan, más o menos. Un, dos, tres. ¿Quién más me gusta? Bueno, de argentinos también me gusta mucho Sara Gallardo.
Ajá.
Muchísimo. Así más del presente. Más del presente. ¿Quién me gusta? ¿Quién me gusta? Bueno, como... Digamos, como prima de mi edad, pondría a Emma Klein, que es la autora de un libro que salió hace un par de años, que se llama Las chicas, que ahora debería estar leyendo todo el mundo, porque es una especie de recreación de los crímenes de Manson.
Mirá.
Está buenísimo. Y ahí tiene mi edad, así que para poner a alguien de mi edad, ya dijimos Austen.
Bueno, está bien, te hice una pregunta difícil, porque
son un montón,
cuando no
sí.
te dan tiempo es muy difícil.
Es muy difícil.
Después te vas a ir diciendo, ¿cómo
ya, después
no,
voy a decir
cómo no nombré
a tal,
tal, no mencioné
tal, cual.
Otro.
Sí, sí.
Está muy bien.
Sí, no, aparte como que yo, nada, voy cambiando mucho de obsesiones según el tiempo, o sea, hay cosas que no cambian, pero voy cambiando mucho de obsesiones según el momento.
Lindo título. Bueno, gracias Tamara.
No, ¿por qué?
Tamara Tenenbaum, en Metro y Medio Profundo.